compañeros de deportes que entran un poquito más tarde, pero condensan en esta media hora todo lo que les tienen que contar. Volvemos mañana a las 9. Buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Ya tenemos final Francia-Croacia el domingo a las 5 de la tarde en Moscú, porque los balcánicos se cargaron ayer a Inglaterra en su tercera prórroga consecutiva. Croacia es un país joven, son 4 millones dentro de sus fronteras y muchos otros fuera. De hecho, su seleccionador, Zlatko Talić, nació en Bosnia cuando Bosnia-Herzegovina y Croacia eran Yugoslavia. El caso es que para los balcánicos en general y para los croatas en particular, competir defendiendo su bandera no es cualquier cosa y por eso cuando ganan tampoco lo celebran de cualquier manera. Lo bueno de un mundial es que de repente un fotógrafo salvadoreño puede sentir la pasión de todo un país cuando a Mandžukić se le ocurre celebrar sobre él el gol más importante de su historia.
Estaba tomando la foto cuando vinieron enfrente, cambié la cámara, con lente angular porque sabía que estaban muy cerca y comenzaron a empujarse entre ellos por los que venían a celebrar y entonces sentí como la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular, siempre estuve tomando las fotos, o sea, les tomé fotos encima mío ahí a ellos. ¿El beso te sorprendió? Pues sí, pero es lógico, ellos estaban también, al principio no sabían quién soy, quién era, y después se dieron cuenta pues que pudieron haberme hecho un baño y me preguntaron si estaba bien y todo.
Vale la pena ver hoy en la prensa las fotos de Yuri Cortez, de France Press, que en pleno estallido de pasión se llevó hasta algún beso de los jugadores croatas. Es jueves 12 de julio, José María Bonilla coordina y Lourdes Mercado realiza. Comenzamos.
Perisic, Mandžukić.
Super Mario Mandžukić, decía el Carlos Rodríguez de la HRT en ese segundo gol de Croacia que le metía en la final. Croacia 2, Inglaterra 1. Perisic y Mandžukić remontaron el tanto de Trippier. Los balcánicos, tras tres prórrogas seguidas, se van a medir a Francia en la final del domingo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suena a documento histórico porque es un día, un hecho y un gol histórico, ¿no? Es un país que tiene menos de 30 años tras última independencia, 4 millones de habitantes, cuenta con solo 800 futbolistas profesionales y es el mayor hito de su historia porque hasta ahora lo más que habían conseguido, y no era poco, era ser semifinalistas en el 98, precisamente contra Francia.
Sí, de eso hace 20 años exactamente se cumple en esta edición, en este año, de aquella mejor clasificación de la selección croata en un campeonato del mundo, en Francia 98. Entonces fueron terceros, no consiguieron superar la ronda de semifinales y, como tú decías, bueno, pues han conseguido el mayor hito futbolístico en su historia, con lo cual Croacia era una fiesta absoluta. Sus principales ciudades, como sobre todo la capital, evidentemente Zagreb, donde había un festejo y donde ha sido muy, muy, muy larga la noche. Bueno, el primero en reconocerlo, evidentemente, era seguramente el gran ídolo y uno de los grandes faros de este equipo croata, el futbolista del Real Madrid, Luka Modric, hablando precisamente, Modric, de esa locura y de esa pasión que ayer explotó en su país, en Croacia.
un país como Croacia, algo histórico, impresionante, estar en final de mundial y...
Ah, Croacia es una locura ahora, es una locura, todo país no duerme, no solo Croacia, países alrededor, croatas en otros países, porque hay, dicen que hay 4 millones croatas en Croacia y más 4 fuera de Croacia, por eso está seguro que son... locos ahí, lo merecen ellos, nosotros también, pero no podemos mucho porque hay que descansar.
Su socio en el centro del campo, Iván Rakitic, también completando una actuación realmente espectacular en este campeonato del mundo, hablando precisamente de lo inolvidable que fue ese partido de anoche frente a Inglaterra y lo merecido que para ellos es estar en la final.
Una noche pues inolvidable. Creo que lo merecimos porque hemos trabajado muchísimo, casi empezando el partido con 1-0. Pero de ahí creo que una moral impresionante y eso es lo que se merece ese equipo. Nosotros es impresionante ver un equipo físico como lo son los ingleses que no pueden aguantar más y nosotros sí que teníamos esa fuerza. Y eso es una moral impresionante de ese equipo. Y ya una final se juega para ganarla y queremos sacar toda la fuerza que hay y a ganarla. Es único y la verdad creo que es eso, es lo que está haciendo Croacia en ese mundial, es fantástico.
Una selección la croata que tiene representación madridista, representación barcelonista y representación atlética también, como su lateral Bersálico, que también habló ahora de lo que piensan única y exclusivamente y de las opciones, plenos de confianza, ganar el mundial.
Sí, es primera vez que finalista, pero no vamos a quedar en este lado ahora y vamos a ganar este mundial y pienso que podemos hacer esta.
Sí, creo que podemos hacer después tercero partido que hemos hecho de 120 minutos
y que tenemos una energía muy positiva y un ambiente muy bueno en nuestra selección y también pienso que estamos muy fuertes.
Varane, Lucas, Griezmann contra Bersálico, Modric, esa podría ser uno de los titulares de la final. Y luego lo del Balón de Oro, que da un poco de pereza a estas alturas del año, y porque el Balón de Oro no deja de ser un premio individual en el que muchos no terminamos de creer, ¿no? Porque esto es un deporte colectivo, pero podría ser Griezmann, Modric, esa posibilidad, ¿no? Aunque luego es cierto que hay una maldición en el Balón de Oro, porque desde Paolo Rossi, desde el 82, ningún ganador del Mundial ha conseguido luego ganar el Balón de Oro.
Bueno, la verdad es que, como tú dices, hablamos mucho de estas cosas, pero si algo ha demostrado este campeonato del mundo, esta Copa del Mundo, es que lo importante es el equipo, el colectivo. Priman los 11, los 20 futbolistas por encima de uno solo.
Espera, Carlos, que vamos a saludar nada menos que al futbolista que más veces ha vestido la camiseta con los cuadros rojos. Creo que son 81 veces y además lo conocemos bien aquí en Madrid. Llevamos toda la mañana detrás de él y justo ahora hemos conseguido localizarle porque la noche ha debido de ser muy larga. Hola, Robert Jarni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Bueno, estoy en Japón con el Sub-18, tenemos un torneo aquí, mañana empezamos a jugar el torneo.
Y desde tantos miles de kilómetros, ¿cómo se celebra el hecho histórico más importante de la selección croata?
Se ha celebrado mucho hasta la mañana porque aquí el partido empezaba a las 3 de madrugada, fuimos todos... todos los jugadores, todos juntos, viendo el partido, ahí celebrando al final.
Ajá. Muchos pensábamos que después de aquella generación del 98, irrepetible, con Boban, con Suker, contigo, que iba a ser casi imposible que Croacia volviera a optar por un Mundial, y esta gente con Modric, con Rakitic, lo ha conseguido.
Bueno, ojalá que sea así, porque ya hace 20 años no hemos pasado la primera ronda, ellos lo han hecho, ha hecho un paso más grande todavía porque hace 2 años en la Copa Europa hemos perdido contra Portugal, que al fin ha sido el campeón de Europa, pero creo que hemos merecido mucho más, pero fútbol es así. Esta es una generación donde 4 o 5 jugadores más importantes, como Mandžukić, como Modric, como Čorluka, los demás, creo que es su último campeonato del mundo, pues merecían dejar una huella muy importante.
Es que, Robert, es difícil encontrar un centro del campo como el que tiene Croacia, ¿eh?
Bueno, eso es verdad, pero creo que el nuestro fuerte fue eso, que cada partido salían uno o dos jugadores diferentes haciendo un muy buen partido.
Aquí en Madrid estamos pensando que en la pugna por el Balón de Oro se puede dar la situación de que Modric, finalista igual que Griezmann, puedan los dos optar, pero sobre todo hay muchos madridistas que están viendo a Luka Modric como futuro Balón de Oro. ¿Tú crees que es una posibilidad real?
Ojalá que sea así, creo que Luka lo merece.
No, yo solamente le quiero preguntar a Robert Jarni. Hola, Robert, ¿cómo ves la final? Francia tiene un día más de descanso.
La final.
¿Cómo la ves?
Pues tengo que decir la verdad, la veo bastante complicada, porque he visto casi todos los partidos y desde el principio la Francia no juega bien, pero eso que es más importante, gana los partidos, porque tienen los jugadores individuales muy fuertes, sin haciendo buen juego, pues están ganando. Desde el principio están así, yo creo, espero que nosotros vamos a jugar un partido como lo juegan ellos también, ganar, hacer el partido para ganarlo. Eso... No para belleza, para nada, hay que ganarlo, porque esa es una final.
Ya lo decía Luis Aragonés, las finales no se juegan, las finales se ganan. Solo una pregunta más, Robert, aprovechando que tú has jugado en el Real Madrid, aprovechando que has jugado en la Juventus, la noticia del verano sin duda es el fichaje de Cristiano Ronaldo por el equipo juventino. ¿Qué te parece? ¿Crees que la Juve es un buen destino para Cristiano, que está bien salir del Real Madrid para firmar por la Juve?
Bueno, para mí es bastante difícil decirlo, porque no sé qué está pasando allí, pues a lo mejor Ronaldo necesitaba otra cosa para animarse un poco más, pero me da la pena que se va de Madrid, porque creo que ha perdido un muy buen futbolista.
Eso sin lugar a dudas. Robert, muchísimas gracias por atender esta llamada desde tan lejos. Enhorabuena por que todos los croatas hoy estáis de enhorabuena y que vaya muy bien en Japón. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Otro abrazo para ustedes.
Croacia y Francia han sido los mejores en estos 62 partidos del Mundial. España solo ha jugado 4 y por eso el seleccionador ahora es Luis Enrique. Luis Enrique, que sigue de vacaciones, la semana que viene va a ser presentado aquí en Las Rozas. Y Luis Enrique, que ya, preguntado por un compañero de Mediaset, ha hablado de la ilusión que le despierta el cargo. Mensaje también para aquellos madridistas que no le reciben de buen grado en la selección, para los críticos y hasta para la prensa.
Hombre, no sé si un sueño, pero sí que siempre me ha hecho mucha ilusión. He tenido la oportunidad de ser jugador internacional y ahora hacerlo como seleccionador pues implica mucha ilusión y muy contento, muy motivado y con ganas de empezar a currar. Nada, les digo que les quiero muchísimo y que estoy abierto a dar mi mejor versión. Pero ¿qué dices, hombre? Criticar en España es imposible. Estoy encantado de... Sé lo que significa ser seleccionador. La crítica es algo que va anexo a cualquier cargo en nuestro país. Lo acepto de muy buen grado y seguro que nos vamos a divertir. Hasta que nos veamos en breve, todavía os doy una semanita de descanso. Como siempre, mejor, si no puedo mejorar. Es un nivel altísimo el que tengo.
Hay algunos que tienen miedo a ver cómo nos vas a tratar, cómo va a ser tu relación.
Os voy a tratar como os merezcáis, en la misma línea de siempre. Tengo 48 años, va a ser difícil cambiar. Si puedo mejorar, intentaré mejorar, pero yo estoy contento de lo que he hecho hasta ahora, a dónde he llegado a lo largo de mi carrera deportiva y no voy a cambiar, soy el mismo.
Habrá que portarse bien entonces. Mientras en Turín, Carlos, se están desplegando ya la alfombra roja para recibir el lunes a Cristiano en el Real Madrid. Siguen las despedidas. Lo ha hecho Marcelo hoy, lo ha hecho a través de una carta y lo hizo anoche también en Modric de viva voz.
Sí, aprovechando que comparecía ante los medios de comunicación, había que preguntarle. Primera reacción de Luka Modric, ya nada más terminar el partido sabiendo que Cristiano no volverá a jugar en el Real Madrid junto a él.
Cristiano es único y es una pena que se fue y nada, a agradecer para todo lo que he hecho para Real Madrid, todo lo mejor, menos cuando juega contra Madrid.
Y Ancelotti, presentado ayer como nuevo entrenador del Nápoles, también se ha referido a la llegada de Cristiano Ronaldo a la Liga Italiana. Coinciden los dos, vuelven los dos, en este caso vuelve Ancelotti, debutará en la Liga Italiana Cristiano Ronaldo.
Ronaldo es un jugador tra i migliori al mondo, forse il migliore al mondo.
Ronaldo es un jugador que está entre los mejores del mundo, quizá el mejor. Lo conozco bastante bien. Es un gran profesional y el fútbol italiano mejorará con él. He vuelto a Italia a la vez que él. Quizá en 10 años diremos que aquella fue la temporada en la que Ancelotti y Cristiano vinieron a Italia. El fútbol italiano mejorará seguro. Para nosotros será una motivación poder competir contra la Juventus, al igual que para el resto de equipos.
No va a lucir lo mismo, Carlos, pero mientras Cristiano será presentado en Italia, en Turín, por la Juventus, el Real Madrid prevé también la próxima semana presentaciones con menos lustre, porque todavía el gran fichaje está por venir, pero sí empezará ya el movimiento en el palco del Estadio Santiago Bernabéu.
Sí, porque el día 16, es decir, el lunes, vuelve al trabajo el Real Madrid de Lopetegui, empiezan los entrenamientos, evidentemente para todos aquellos que no han estado concentrados con sus selecciones en el Campeonato del Mundo. Odriozola y el brasileño Vinicius van a ser los primeros, como digo, en ser presentados como nuevos futbolistas del Real Madrid, mientras que a Raf, lo confirmaba ayer de manera oficial el Real Madrid y el Borussia Dortmund, cedido 2 temporadas al equipo alemán, como ya informábamos la pasada semana. Así que con la llegada de Odriozola, evidentemente el hispano-marroquí tendrá que marcharse al fútbol alemán, en principio, como digo, 2 temporadas, con opción, eso sí, de recuperarlo por el Real Madrid cuando lo crea necesario.
Hoy es día de presentaciones en el Coliseum, hay movimiento de fichajes, Markel Vergara y Maximovic están al caer, pero hoy hasta 4 presentaciones en el Coliseum Alfonso Pérez. Javi Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes desde la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, donde se acaban de presentar a 4 jugadores, 2 delanteros, un portero y un jugador distinto, como es Robert Ibáñez, pero hoy queda claro que el Getafe en la declaración de intenciones es buscar el gol de cara a la próxima temporada y estamos con uno de los máximos goleadores del año pasado en la pasada campaña en segunda división, 35 goles en 44 partidos. Jaime Mata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que contento con la llegada al Getafe y supongo que también contento por volver a Madrid, a tu casa.
Sí, totalmente. Creo que es eso, alegría doble. Al final venir a entrenar ya y volver a tu casa y estar con tu gente, creo que es otras sensaciones diferentes, pero bueno, muy muy feliz y muy contento, porque sobre todo por el Getafe y por la oportunidad que me está dando.
Te han presentado junto a otro goleador como Sergi Guardiola, os lo he preguntado en la rueda de prensa, ¿sois compatibles de cara a la próxima temporada?
Sí, sí, totalmente. Creo que los delanteros no jugamos solos, muchas veces juegas con dos y creo que es totalmente la compatibilidad y nada, y ojalá eso ayude para que meta goles uno, meta goles el otro.
Rodrigo, te escucha ya Jaime Mata.
Hola Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para el que no lo recuerde, tu nombre ha sonado mucho en Madrid, al tanto con el Pegaso Tres Cantos primero y luego con el Rayo B.
Sí, 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 totalmente, con el Móstoles también, dando guerra por ahí, sí, sí, sí.
Marcando goles los domingos por la mañana, sonando en Onda Madrid, y vuelves a Madrid, seguramente eso ha pesado mucho, ¿no?, a la hora de tomar la decisión de salir de Valladolid.
Sí, sí, también es verdad que era un aliciente fuerte, porque al final también yo y mi mujer tenemos un niño pequeño y también nos apetecía volver a casa y estar cerca de la familia, así que nada, la verdad es que un afortunado de poder elegir y elegir, y creo que es lo mejor para nosotros.
Porque ofertas tendrías muchas, ¿no? 35 goles, ya sabes que el gol se cotiza caro y seguro que te han llovido proposiciones.
Sí, sí, por eso te digo que creo que para eso somos unos afortunados de poder elegir el destino y ahora pues intentar cumplir las expectativas, disfrutar y que vaya todo muy bien aquí en Getafe.
Llegas a Madrid y llegas a primera, lo haces con 30 años, ¿crees que, o con 29, casi 30, crees que te ha costado más que a otros futbolistas el dar el paso definitivo?
Sí, bueno, hay que... Lo que te das cuenta es que hay que pelear y hay que trabajar mucho para poder llegar aquí y nada, pues ahora a seguir con la misma dinámica que nos ha traído hasta aquí, porque creo que es la que nos ha dado el éxito y es el trabajo y el esfuerzo y eso es lo que creo que no me va a faltar ni en un entrenamiento ni en ningún partido si tengo la suerte de disputarlos.
Es un perfil el tuyo que le suele dar muy buenos resultados al Getafe este año con Sergi Guardiola, el año pasado por ejemplo con Ángel, ¿no? Que puede ser una referencia, llegar también a la primera división después de haberlo probado, intentado muchas veces y luego fíjate el temporadón que se marcó, ¿no? No está mal como referencia.
Sí, totalmente, vamos, creo que un año buenísimo el que hizo y lo hablaba con compañeros ahí en Valladolid, que fueron compañeros suyos y eso, de al final el momento nunca sabes cuándo te llega y nada, pues aprovecharlo totalmente.
Bueno, ¿con qué te darías tú por satisfecho en esta primera temporada que va a ser en Primera División? ¿Le ponemos una cifra a tus objetivos o no?
Yo, el objetivo número uno ahora es entrar a una convocatoria y jugar, luego ya a partir de ahí, sí que vaya llegando todo lo que tenga que llegar.
Seguro que sí, paso a paso. Jaime, enhorabuena por el fichaje por el Getafe y bienvenido a tu casa. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pero Javi, no ha sido Jaime Mata el único futbolista, ¿no?, que se ha presentado hoy en la sala de prensa del Coliseum.
No ha sido el único, entre ellos ha estado su compañero en esa faceta ofensiva como va a ser Sergi Guardiola, otro trotamundos con oportunidades también en primera división en esta con el Getafe, un Guardiola que también considera, como ha dicho Jaime Mata, que es compatible con el delantero madrileño.
Por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que somos bastante compatibles. Aparte, yo he jugado con dos puntas. Yo creo que él también alguna vez habrá jugado con dos puntas. Entonces, pues como te digo, somos totalmente compatibles.
Leandro Chichizola, por su parte, el guardameta argentino que llegó el año pasado a la Unión Deportiva Las Palmas en su primera aventura en la Liga Española, gozó de más minutos con la llegada de Paco Gémez al cuadro amarillo y a pesar de que no fue una temporada fácil, ha dicho el porqué de la elección del Getafe.
Antes que termine la temporada con Las Palmas, en una situación difícil también se acercó Getafe, que no era fácil acercarse a un portero que le habían hecho tantos goles como me hicieron a mí, el equipo sufrió muchos goles. Y bueno, la confianza que tuvo primero el entrenador de arqueros conmigo, que se comunicó, y bueno, después el entrenador, eso es un punto muy a favor para un jugador para que aterrice en un equipo, el interés del cuerpo técnico.
Y el mediapunta Robert Ibáñez, que fue fichado del Valencia en pasado enero y fue cedido a Osasuna, ha vuelto con ganas de quedarse. También ha reconocido que no ha sido unas temporadas fáciles, que no lleva unos años fáciles en el fútbol, pero tiene claro lo que quiere aportar al conjunto de José Bordalás.
Bueno, la verdad es que bueno, la temporada pasada el Getafe dejó el listón muy alto, hizo un temporadón y bueno, yo personalmente aportar mi granito de arena, aprovechar mis virtudes y bueno, pues intentar convencer al míster que puedo ser válido.
De momento, Javi, más llegadas que salidas, ¿no?, en el Getafe, lo cual no ha sido práctica habitual, ¿no?, en las últimas temporadas.
No, un Getafe que está acostumbrado, ya es la política de su presidente, el hecho de vender, pero además es que solo suena a nombres que pueden llegar, como has dicho tú, el caso de Vergara, el caso también de última hora puede ser la salida de Yené, que sabes que se han sujetado a esa cláusula de rescisión, también está Maximovic, el jugador del Valencia que podría llegar también a la entidad azulona, pero lo que tiene claro Nico Rodríguez, el director deportivo, es que el Getafe está abierto a todo, sobre todo a vender.
Buena pregunta. Cada caso supongo que tendrá su análisis individual. Lógicamente sabéis que por historia el Getafe es un club vendedor y que en eso sí que siempre ha sido, bueno, ha tenido la idea muy clara, marcada por un presidente que, bueno, que en eso bueno, ha marcado el camino y los demás pues estamos encantados de seguirlo. Muchos de los casos que han venido y se han incorporado pues también tienen como idea principal el revalorizarse y dar un siguiente paso. Para eso nosotros estamos siempre abiertos.
¿Algo más, Javi?
Lo que queda claro es que el Getafe tiene que seguir con esta ronda de presentaciones. A la espera de esas dos llegadas casi inminentes, la de Maximovic y la de Vergara, el Getafe sigue preparándose a pretemporada y por delante todavía tres presentaciones más que no van a ser mañana, se dejan para la próxima semana. Rodrigo.
Javier Rodríguez, que aprovechando que quedan cerca el Coliseum y las instalaciones de Butarque, donde se entrena el Leganés, ha pasado también en las últimas horas un ratito con uno de los últimos refuerzos pepineros, con Rodrigo Tarín, el central, que llega del Barça B.
Sí, bueno, desde pequeños en el Barça nos preparan para la máxima categoría, para partidos exigentes y bueno, dar este paso a la Liga Española, pues bueno, estoy muy feliz, muy satisfecho y evidentemente muy, muy ilusionado.
Internacional español, has ganado la Youth League con el Fútbol Club Barcelona, también has tenido una temporada un poco más complicada esta última, ¿no?, en la que tampoco has tenido mucho protagonismo, además una lesión de rodilla te tuvo apartado. ¿Qué has aprendido durante todos estos años para dar ahora este paso hacia la Primera División?
Bueno, pues yo te diría que las dos últimas temporadas, que han sido las más difíciles para mí, por circunstancias que yo no podía controlar, han sido las que más he aprendido, las que más he madurado, tanto como jugador como persona. Y de hecho yo creo que haber pasado esos momentos difíciles ha sido lo que estos últimos partidos, este último tramo de la temporada pasada que acabé jugando, fue lo que me ha hecho alcanzar mi máximo nivel y volver a encontrar mi estado de forma óptimo para poder dar este paso.
¿Esa pelea continua te va a hacer más fuerte de cara a la competencia que vas a tener ahora mismo en la plantilla? ¿Cuatro jugadores más en tu posición? Además, se espera que el mercado esté abierto. ¿Te ves capacitado para esa lucha, para esa pelea y quedarte en el Lega?
Sí, por supuesto. Me veo más que preparado para dar este paso. Somos compañeros, todos luchamos por lo mismo y luego es el míster el que tendrá que tomar las decisiones.
Hablando del míster, Pellegrino, ¿qué tal con él?
Bien, muy bien. Estamos trabajando mucho, trabajamos pensando en el grupo y seguro que así las cosas salen mejor.
Bueno, además, como culé, supongo que la marcha de Cristiano Ronaldo en el entorno del Fútbol Club Barcelona habrá marcado algo, ¿no?
Bueno, ahora mismo no estoy por allí, pero bueno, supongo que sí, que se hablarán cosas por allí y bueno, estarán contentos de quitarse a Cristiano del medio y nada, bueno, yo me mantengo al margen.
Ya sabes que el Lega es el único equipo al que no le vacuno, pero bueno, te vamos a desear las mejores de las suertes. Supongo que uno de los mensajes que tú le quieres trasladar a la afición es que lo vas a dejar todo por esta camiseta, ¿no?
Sí, por supuesto, yo quiero, o sea, le prometo al aficionado que yo me voy a dejar todo por estos colores, que desde el día que firmé aquí soy uno más, me siento uno más, este es mi equipo y lo que nunca va a faltar de mí es ese esfuerzo, ese sacrificio y esa entrega.
Más presentaciones en Butarque. Hoy turno para Facundo García y para Mejías, 18 y 21 años. Les contemplan, firman por 5 temporadas.
Claro que es un salto muy grande, ¿no? Porque ya la primera división de la Liga Española, para mí, que es la mejor del mundo. Y bueno, creo que es un salto muy grande el que estaría dando, pero considero que esto es una bonita oportunidad. Y bueno, ya si no logro estar en el primer equipo, intentaré estar en un segunda. Pero ahora fijándome aquí en la pretemporada y aprovechar la oportunidad que me están dando.
Es un salto muy grande para mí, a pesar de que soy joven, vengo a dar lo máximo para poder estar en el primer equipo y bueno, ojalá me pueda dar alegría a mi familia y al club Leganés también.
Y abrimos una ventana al baloncesto. Ya ha pasado por la sala de trofeos del Real Madrid Clemen Prepelic y está Elena Castro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está encantado, ¿no?
Sí, el nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto ha concedido su primera entrevista desde su fichaje a la televisión del Club Blanco. El esloveno se mostraba así de emocionado por cumplir su sueño.
Estoy muy emocionado, es una gran oportunidad para mí y una gran obligación. Es un orgullo vestir la camiseta del Real Madrid. Para mí el Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Mi sueño era venir al Real Madrid. He trabajado duro todos los días. Es un sueño hecho realidad y quiero saborear el momento.
Vamos terminando con el Tour de Francia. Ayer victoria para Peter Sagan, Alejandro Valverde fue cuarto, hoy sexta etapa con el Muro de Bretaña. Gonzalo Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Tras el duro final de la jornada de ayer con el Muro de Quimper, llega el primer final en alto de este Tour de Francia con el doble paso por el Muro de Bretaña. Son 2 kilómetros a casi el 7% de desnivel medio y por tanto una etapa propicia para que los hombres de la general se dejen ver y puedan optar a la victoria. En total, la etapa de hoy cuenta con 181 kilómetros de recorrido, saliendo desde la localidad de Brest, y como te digo, con unos 20-30 últimos kilómetros francamente duros, con ese doble paso por el Muro de Bretaña. El primero se va a hacer a 16 kilómetros de meta, y cuidado porque, bueno, puede ser momento para que se mueva la carrera y, bueno, pues optar a esa victoria final. Como te digo, día importante para los hombres de la general, con el belga Greg Van Avermaet como líder, aunque quizá pudiera perderlo en el día de hoy.
Gracias, Gonzalo. Y hablamos también de tenis. En Wimbledon cayó Federer, ganó Nadal en 5 sets a Del Potro. Nadal se medirá en semifinales nada menos que a Novak Djokovic.
Necesitó 4 horas y 48 minutos para alzarse con la victoria, pero el de Manacor hizo un buen partido. Ganó 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4. Así analizaba este partido.
Creo que ha sido un muy buen partido de tenis. Creo que la ha jugado
mejor el quinto que cualquier otro set. Y yo creo que también casi, ¿no? Al final todos los puntos eran muy disputados, todos los puntos eran muy difíciles. Bueno, era un partido que ya era a cara cruz, de cualquier cosa podía haber pasado. Creo que yo mentalmente he estado bien, si no, no hubiera ganado el partido, y tenísticamente y físicamente también. Aún así, pues cualquiera pudo haber ganado el partido, he ganado yo hoy y feliz por ello.
Rafa Nadal, que se asegura el número uno hasta el US Open. La otra semifinal, Isner, Kevin Anderson. Y ojo a la cita de esta tarde, porque Dani Pedrosa, hablamos del mundo de motor, podría anunciar su retirada de MotoGP. Nos vamos.